Bueno, pues qué bendición una vez más estar con ustedes, sobre todo delante del Señor. Vamos a nuestro sexto tema. Según Gálatas 5:22, ahí en su Biblia, ¿qué dice Gálatas 5:22? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero también dice bondad, ¿verdad? Bondad. Pero también dice fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, mas el fruto del Espíritu, recordemos que como cristianos, verdaderamente como hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que Cristo reina y gobierna en su corazón, somos llamados a caminar en estos frutos, dando estos frutos, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, pero también nos dice de la bondad. Algunos frutos parecerá que son muy similares, ¿verdad? Que son lo mismo, pero unos llevan al otro. Están muy entrelazados, de tal manera que cuando podemos entender estos frutos, que es el carácter del cristiano, que es lo que debe de manifestar cada uno de nosotros. Usted, por ejemplo, ha visto malos testimonios en cristianos, ¿verdad? Algunas actitudes incorrectas de muchos cristianos. Pero tal vez nosotros hemos tenido actitudes incorrectas como cristianos también. Que no le saludamos, que no ayudamos, que no tenemos el amor, la paciencia suficiente, ¿verdad? Que no somos muy desesperados en todas las cosas, no queremos compartir de lo que ni preocuparnos de los demás. Es que cada quien haga su vida, y eso son malas actitudes. No es la actitud de un carácter de un cristiano. Por eso al final dice, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley, no hay una autoridad sobre ellos, porque ella misma, este carácter de un cristiano, es la misma autoridad de Dios, respaldándole. Pero también dice en el libro de Romanos, capítulo 15, Romanos, capítulo 15, verso 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice el escritor de Romanos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad. Romanos 15, 14. Capítulo 15, verso 14. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Llenos de bondad. Ya vimos entonces la semana pasada la benignidad, que es una virtud que nos ayuda a ser amables, a expresar misericordia, que nos ayuda a no dañar a nadie, de tal forma que esto nos convierte en personas agradables con las cuales los demás quieren pasar tiempo con nosotros. Qué bonito es que la gente quiere pasar tiempo con uno, o qué triste es que no se quieren juntar con nosotros. También podemos preguntarnos, oye, ¿por qué no tengo amigos? ¿Por qué no quieren platicar conmigo? ¿Por qué siempre queremos que vayan y con nosotros? Que ay, es que no vinieron, es que no me dijeron, es que no me saludaron, es que ni se acordaron de mi cumpleaños, es que ni... ¿Y qué has hecho tú por los demás? ¿Cómo es tu comportamiento? Tal vez tú necesitas cambiar muchas cosas en ti. Por eso la gente no tienes amigos y no se quieren y no quieren pasar un tiempo contigo. La Biblia dice que estar en paz con todos en cuanto dependa de uno, ¿sí? Que seas amigo de todos, ¿sí? Que tú puedes tener amigos. El que quiere amigos, muéstrese amigo. Entonces, a lo mejor tu carácter, tu forma de ser, que no has permitido que Dios haga verdaderamente una manifestación en tu vida de su Espíritu Santo, te deja con un carácter que no es un carácter digno de ver, digno de imitar. Entonces dices, a mí me gusta estar con amigos que me hacen sentir bien, ¿o no? Cómodo, que platico con ellos muy a gusto, Pero yo también tengo otros que digo, ay, no, yo no quiero ir con él. ¿Sí o no? Es lógico, ah, yo no quiero platicar. Sí, lo quiero y lo amo. Y entonces, sí, pero allá. ¿Así es o no? Tú también, o sea, tienes familiares inclusive, donde dices, ay, no, yo no quiero, porque nomás se la pasa, no sé, ya tenemos muchas maneras de expresar cómo son las personas, ¿no? Pero no queremos. Entonces, mis hermanos, la benignidad, que es lo que estábamos hablando, es una virtud que nos enseña a ser amables, misericordiosos, que nos enseña a no dañar a nadie. Y por lo tanto, nos enseña y nos ayuda a ser agradables y que los demás quieran pasar un tiempo contigo. ¿Pero qué es bondad? También dice que el fruto del Espíritu es bondad. Que seamos bondadosos. La bondad, mis hermanos, es la virtud que crea en nosotros la disposición de hacer las buenas obras. Es decir, ayudar a los demás. Es como que si la benignidad pone el sentimiento, el sentir, para que llegue la bondad y ponga en práctica ese deseo. ¿Sí? Aparentemente puede ser lo mismo. Ese deseo de hacer las buenas obras. Es decir, ayudar a los demás. Si no nos damos cuenta entonces, o más bien si nos damos cuenta, la benignidad ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas. Es decir, que crea la compasión en nuestro corazón para desear el bien a los demás. Pero la bondad traduce todas estas intenciones en acciones. Cuando es solamente la benignidad, muchas veces se queda en, ay, qué malo, ay, cómo sufre, cómo esto, y cómo, mira, cómo le está yendo mal, y ay. Pero la bondad es la traducción en buenas obras de todo lo que tú tienes ahora en tu corazón como el sentimiento de la benignidad. Ya no es solamente un sentimiento de, ay, mira, ay, el mundo, el planeta, ay, mira la tierra, ay, mira mis hermanos, ay, pues, ay, Dios le bendiga, pues, Dios quiera que le vaya bien. Cuando la bondad se traduce en, no es solamente eso, yo voy a ayudarle en lo que yo pueda. Yo voy a hacer algo para que esta persona sea bendecida. Se traduce en buenas acciones. Por tanto, mis hermanos, un buen cristiano tiene que ser benigno y bondadoso también. En este versículo que leímos de Romanos 15:14, el apóstol Pablo ahí enseña mucho en cuanto a la bondad, la cual era una característica por las cuales los creyentes eran conocidos, Romanos 15:14, por lo cual los cristianos eran conocidos por su benignidad y por su bondad, como la culminación del sentir de un cristiano. ¿Cuántas veces vemos a alguien que necesita y pues, ay, Dios quiera que llegue la Cruz Roja? Ay, Dios quiera. O escuchamos ahí en nuestro barrio, ¿verdad? En nuestra zona, y decimos, escuchamos que algo pasa, y bueno, solo queda en, ay, qué feo, ¿verdad? Qué feo. Y pero ¿qué tal que cuando tú dices, no, yo quiero ser más que eso? Entonces viene el fruto del Espíritu, que es la bondad manifestada. Entonces, ¿sí? Hace unos días, bueno, hace unos días, antier, se perdió un niñito de la casa hogar. Mi hermano tiene la casa hogar. Bueno, todavía le quedan, ya no tiene la casa hogar, pero le quedan todavía algunos niñitos que se quedaron con él. No, es un niñito muy, muy interesante, muy tierno, se llama Armandito, tiene 12 años, y ese niñito, ¿cuántos? ¿15 años? ¿Armandito? Pues yo lo veo muy chiquito, entonces, ya vio que soy malo yo para eso, ¿verdad? Pero bueno, pero está chiquito, no creció sano, él está muy, muy delgadito, completamente delgado, su expresión en la cara es muy, muy tosca, muy, porque no creció como un niño normal, estuvo muy enfermo y pues se perdió Armandito, ¿no? Y ese niñito, cuando el DIF se lo llevó a mi hermano, Julio, mi hermano César, lo tenía que haber dado en adopción, a ver si algunas familias lo querían. Pues, ¿qué cree? Nadie lo quería. Nadie, de verdad, porque los médicos mismos habían dicho, ese niño no tiene mucho futuro, él va a morir. Entonces mi cuñada dice, no es posible, cristianos desde luego, dice, no, ¿cómo que se va a morir? Y ahí estaba el niñito, no podía pararse, sentado nada más, con sus pies muy delgaditos, extremo, ¿verdad? Y un abdomen muy, muy grande, y pequeñito, de 2 años, ¿qué? 2 años por ahí, y sentado, no se movía, no hacía nada, pero su cara era así como daba miedo, ¿no? Porque era una expresión muy diferente, ¿no?, del niño normal. Entonces, pues nadie... Todos van sobre los niñitos bonitos, ¿verdad? Los niñitas rosaditos, chinitos, bueno, cuánta cosa, ¿no? Decía, yo quiero un niño adoptar, pero no quieres adoptar un niño así. Pues este niño se quedó, para no hacerse la larga, se quedó con mi hermano y mi cuñada, porque los psicólogos y las trabajadoras sociales, las nutriólogas le decían, mira, ese niño necesita que le muestren amor, pónganle crema en todo su cuerpecito, sóbenlo, que ese niño pueda sentir, porque lógicamente fue un desecho de su mamá, ese bebé, lo tiraron a la calle, se lo encontró el DIF en la calle y fue cuando vino a la casa de mi hermano, ¿no? Entonces, denle amor. Él nunca tuvo una mamá que lo tuviera ahí. Entonces, con eso, mis hermanos, con cremita y sobándole así las manitas, el niño creció y se fortaleció y poco a poco ahí va. Bueno, ahí está la historia rápida, ¿no? Pues ahora ya vive con mi hermano. No sé, pues no, mi hermano dijo, está bien, yo creo que nunca voy a dejar de tener hijos. Y uno más, ¿verdad? Él tiene los suyos. Y entonces se perdió hace unos 2 o 3 días, se perdió el viernes, ¿verdad? Se perdió y nos llamaron, oye, que se perdió Armandito, no habla muy bien el niño y tiene problemas para hablar. Entonces ya andaba en la calle, pero ¿dónde? No conoce la calle, o sea, no lo dejan salir a la calle bien, siempre anda con mis hermanos, o sea, con sus papás adoptivos, todo esto, ¿no? Se perdió. Y nosotros acá en Tlacomulco bien felices. Y nos hablaron, dice, ¿qué pasó? Fíjate que oren por esto, se perdió Armandito, no lo encontramos, y no lo encuentran. Sí, desde tal hora, ya tenía varias horas perdido, que se había salido a la calle, allí en la colonia del Fresno. Entonces, no, pues uno siempre piensa lo peor, ¿verdad? Y no, vente, ya se lo llevaron los narcotraficantes, ya esto, ya aquello, y ya, y bueno, cuánta cosa, ¿no? Y nosotros oramos, Señor, pero dije, bueno, vamos, ¿no? Ya era noche, y para eso ya era muy tarde, ya eran las, ¿qué? 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y nosotros ya estábamos bien felices, ahí en casita, bien rico, ¿no? Y dijimos, no, pues esto hay que traducirlo en acción, ¿no? Dije, pues ¿sabes qué? Es como buscar una aguja en un pajar, desde luego un niño perdido, pues, no inventes, ¿dónde? No sé. Y nos dijimos, mi esposa y yo, pues vamos, ¿no? Nos volteamos a ver, ay, bueno, vamos. Así con todo el gozo del Señor, usted sabe, ¿no? Como usted comprenderá también, ¿verdad? Ay, vamos. No, porque dentro de nosotros podíamos decir, ay, ahorita lo encuentran, hombre. Ya, no, dio la vuelta a la manzana y ya. No, ya tenía varias horas dando vuelta a la manzana y no encontraba, ¿no? Entonces, bueno, vamos, pues ahora nos cambiamos y ahí vamos, ¿no? ¿Y qué? Pues, y empezó a entrar como un gozo, ¿no? De una alegría por participar de algo que dices, ay, no, pues esto va a estar difícil porque, oye, ¿dónde? Se salió, nadie sabe, nadie supo, nadie lo vio, pero ¿para dónde? ¿Derecha, izquierda, para allá? No sé. Y ahí nos juntamos, empezaron a llegar ahí 2, 3 amigos de otras congregaciones y mi hermano también y varios primos, pues ¿dónde? Pues sálganse, ¿a dónde? No sé. Y pues imagínate, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué vamos a? Entonces, lo pusieron en el internet, ¿verdad? También salió ahí y que lo vieron por Cruz del Sur. Pues bueno, y ahí va, marabunta hacia Cruz del Sur, ¿no? Y ahí vamos todos por Cruz del Sur y dejamos el auto y caminando por ahí, preguntándole a la señora, oiga, ¿no han visto ustedes a mi niñito? No, nadie veía nada. Y Dios mío, pues ¿qué hacemos? Y se estaba acercando ya más noche todavía, las 7, las 8 de la noche, y dijimos, no, tiene que ser lo más pronto. Y ahí andábamos buscándolo, y bueno, nadie sabía, y luego otro llegó, otra información ahí, que lo vieron por, a 3 cuadras rumbo a Plaza Arboleda. No, pues, total, muchas cuadras de diferencia donde estábamos, vamos, córranle, y unos corran para allá, y nosotros mientras buscando. Bueno, total, estuvo muy emocionante la cosa ahí, ¿no? Ya estábamos ahí en el fragor de ay, es que tú pregúntale, no, me da vergüenza, tú pregúntale a la señora si no ha visto al taquero, al de los hot dogs, no, me da, ya no, se nos quitó la vergüenza y preguntamos a todos y muy, muy padre, ¿no? Y total, ya como a qué hora sería, 10 de la noche, por ahí las 10 de la noche, nos entró una llamada, ya lo encontramos, estaba en el cine. En Plaza Arboledas, porque había escuchado a una de sus hermanitas adoptivas también, ¿sí?, que viven ahí con mi hermano, que le habían dado permiso de ir al cine, a Plaza Arboledas, y platicó la película. Ese se le quedó ahí como dijo, no, yo también voy a ir. Claro, sin permiso, sin dinero, y mira qué increíble. Dice que llegó ahí al iba caminando, oiga, y que preguntaba si ya, porque después fueron atando cabos y le preguntaban a la gente, oiga, sí pasó por aquí un niño, pero hablaba muy, muy raro, no lo entendíamos muy bien. Él traía un librito aquí, siempre traía un librito para estudiar, le gusta mucho leer, y sí, es ese, se fue para allá, rumbo a Arboleda, rumbo a Arboleda, y sí, traía un librito, y nos preguntaba que las Arboledas, entonces ya, y entonces llegó ahí, dice que le dieron, que pidió dinero para entrar al cine. Oye, yo he pedido muchas veces para entrar al cine dinero y no me dan. Ni siquiera para completar el camión en ocasiones, ¿no? Y a mí, bueno, voy a llamarle a mi sobrinito, le dieron hasta para entrar al cine. Apenas iba a entrar y que lo cacha su hermano mayor, vamos a llamar, ¿sí? Su hermano, y lo agarró, ¿qué? ¿A dónde vas? No, pues que voy a entrar al cine. No, vente para acá. Como que él todavía no entendía la gravedad del peligro, ¿no? Y todo eso. Pero lo encontraron. Y ya, ¿cómo? Pues ya vamos directo a la casa hogar, que está en la colonia del Fresno, en Roble y Washington, por ahí. Y ya, pues ya esperábamos que llegara Armandito y todo ahí, ¿no? Porque llegó la policía, toda la cuanta cosa, ¿no? Acá bien acá del FBI. Y entonces ya lo encontraron y pues ya llegó Armandito. Y Armandito, ¿dónde andabas? Pues no le dije, no, él feliz, ya sabes, feliz, aunque tiene 15 años, pero no piensa como una persona de 15 años, ¿no? Pero yo después de, porque me quedé con mi hermano y él estaba muy tensionado por la situación, porque no sabía si el DIF le iba a multar o le iba a decir algo, regañar, porque se había perdido un niño, ¿no? Entonces estaba muy, muy, muy estresado mi hermano, pues platicando con él, ahí lo tratamos, oramos por él y oramos por mi cuñada. Total, llegó a todo a buen término, gracias a Dios. Pero yo al final terminamos, Maite y yo, dije, híjole, qué bueno que venimos. Le dije, qué bueno. Sí, me dijo ella, ¿sabes qué? Esto es una traducción de lo que es la bondad. Dije, pues, porque la verdad, mis hermanos, yo me quería quedar a la casa y desde ahí orar. Qué padre, ¿no? Es cómodo, ¿no? Claro, hay momentos en que sé que no se puede ir a tal lugar o no puedes ir a tal, en tal situación, pero en este caso yo dije, no, pues vámonos. Yo me sentí bien, o sea, no fue la gran obra, se los digo, porque no quiero tocar la campana, no, pero yo dije, qué bueno que no me quedé, porque me hubiera arrepentido demasiado feo si me hubiera quedado en casa, y pues desde ahí aventar mis oraciones, según yo, ¿no? Mis hermanos, aquí en este versículo de Romanos 15, 14, el apóstol Pablo está enseñando exactamente en cuanto a la bondad, llenos de bondad, porque era una característica de los creyentes en ese lugar, eran conocidos por su bondad, ¿sí? Nosotros, entonces, tenemos que esforzarnos para que las personas puedan ver en nosotros la obra que Cristo ya ha hecho en nosotros, ¿sí? Porque lo que hicimos o lo que tú hagas como buenas obras debe simplemente traducirse en glorificar a Dios. No para que vean qué bueno eres. Hay mucho filántropo en este mundo, ¿sí o no? Gente de dinero que da para obras de caridad. Pero Dios no es glorificado ahí, mi hermano. El hombre es el que se lleva el trofeo de la gloria ahí, pero ya tienen su recompensa de los hombres. Pero cuando tú y yo, como cristianos, obramos, hacemos buenas obras, Exactamente, llevamos a Cristo a que sea glorificado, que reconozcan que Cristo es glorificado. Pablo exactamente decía, yo no tengo nada, yo he dejado toda mi carrera, todo lo que yo he ganado, todas mis posesiones, con tal de ganar a Cristo. O sea, Él es el único que debe de ser glorificado en cualquier buena obra que tú hagas por la bondad que debe de haber en nuestro corazón. Amén. Cualquier cosa que tú hagas, siempre debes de llevar a que Cristo sea exaltado. Y si la gente dice, ¡ay, qué bueno es usted, hermano! Miren, todo eso del Teletón, todas esas buenas obras, que sí son buenas obras porque ayudan a mucha gente, ¿no? Ahí queda nada más. Centradas en el hombre. La gente pone su confianza en el hombre. Jamás pone su confianza en Dios, que es el que debe de ser glorificado, ¿verdad? Toda buena obra debe de ser llevada a que Cristo sea glorificado. Por eso Romanos 15 nos enseña exactamente que la bondad debe de manifestarse a través de las buenas obras. Dice aquí, entonces, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos, dice, de bondad. Pablo aquí elogia la bondad de los cristianos en la iglesia de Roma, diciéndoles que de esta manera, muy clara a los ojos de los demás, Cristo es glorificado. Por eso dice, estoy seguro, Pablo dice en Romanos 15, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En este texto, mis hermanos, de Romanos 15, la palabra bondad se traduce del griego agazosune y efectivamente expresa la disposición de toda persona a hacer buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras como resultado de que Cristo vive en nosotros. Ahora, bien es cierto que la salvación y lo que obtenemos de Dios no es por nuestras buenas obras, no es en que yo haga obras y agrado más a Dios, ¿de acuerdo? No es que yo hago obras y me voy ganando pedacitos de cielo, me voy ganando ternitos ejidales en el cielo. No es, ¿me entienden? Yo me acuerdo unos familiares que mi esposa tenía antes de ser cristianos, ellos tenían sus indulgencias, o sea, tenían su carta donde decía que ellos ya tenían su ternito en el cielo, pero eran tremendos pillines. Pero como ya tenían su papelito, yo digo, ese papelito, ¿cómo le irán a hacer para meterlo al cielo? No se va a poder, ¿verdad? Ahí va a quedar en, si te lo llevas a la tumba, pues ahí se queda, ¿no? También se va a desintegrar en su tiempo. Pero, y así era. ¿Por qué? Porque pensamos y nos enseñaron que a través de las obras nosotros tenemos mejores escalafones delante de Dios. Eso es una mentira, mis hermanos. No es cierto. Porque dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No, las obras que nos está mandando aquí la Escritura es como resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros, para que los demás vean que nuestro cristianismo es certero, es correcto, que vamos bien, porque Cristo es el que es glorificado. Entonces, mis hermanos, la salvación es cierto que es por fe y no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Pero esto no significa que estas últimas no sean importantes, o sea, las buenas obras. Son indispensables también en la vida del creyente. Se vuelven un factor importante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura en Efesios, capítulo 2, en el libro de Efesios, capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos. Estoy leyendo Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Ahí está. Y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Qué es esto, don? Regalo. Una bendición gratuita. No, pues. Por eso, mis hermanos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo reina en nuestro corazón y decimos, Él es el Señor de vida, yo tengo que mostrarlo. No porque lo diga, sino con mis hechos. Las obras, manifiéstame tus obras. Dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hablando de la salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante es que, como cristianos, Dios va poniendo en dónde puedes ayudar, dónde puedes poner en práctica las buenas obras para que sean benéficas, para que sean de bendición. Quiere decir, mis hermanos, que hay muchas cosas que hacemos que no redundan en que Cristo sea glorificado, en que el reino de Dios sea extendido, sino redunda simplemente en que vean qué bueno es fulano de tal. Mire, le voy a dar una ayuda. Mire, esta ayuda aquí está. Y no dices, toda la iglesia se juntó y le una ofrenda para usted. No, tú te llevas el trofeo de la gloria. Dices, ah, mira, aquí está este. Ay, qué bueno es usted, pastor. Qué bueno es usted, hermano. Mire que, ay, pero qué bondadoso. Y tú dices, ah, bueno, gracias, gracias. Es que así soy yo. Y no le dices, es que sabe que entre todos lo juntamos, todos tuvimos esa carga y quisimos traerle esto en el nombre de toda la iglesia, pero vamos a darle gracias a Dios por eso. Oh, no, se queda con la gloria. Por eso dice aquí, porque somos hechura suya, Efesios 2:8, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, sí es importante, mis hermanos, no solamente venir, llenar el tanque de su gloria, de su presencia, y salir y derrochar ahí todas nuestras actividades sin hacer la buena obra que Dios de antemano puso en las cuales anduviésemos. Esto me quiere decir, mis hermanos, que ahora como cristianos, Dios te pone a ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Que hagas algo. Que no solamente seas benigno en el sentimiento, en el sentir. Yo quisiera. No, tradúcelo en bondad. Ve y haz algo. Ve y haz una torta, un lonche, algo. Y ve con el vecino a un lado y dile, mire, yo estaba orando y pues quiero regalarle este lonche, mire, no sé, esta despensita, esto que hicimos mi esposa y yo de comer, y aquí se lo traemos. Tú no sabes lo que va a ser de bendición para la persona, porque Dios lo preparó desde antes. Tú no digas, como todos en ocasiones decimos, ay, no, ya ha de tener mucho, ay, no, yo creo que no necesita nada, ay, yo creo que ha de estar bien. Tienes que y tenemos que aprender a ser sensibles a donde Dios nos lleva para que hagamos, porque debemos de ser partícipes de las buenas obras, ¿sí o no? O sea, no debes de vivir para ti nada más. Algo puedes hacer, a alguien puedes ayudar de muchas maneras. Si nos damos cuenta, Pablo deja muy claro aquí que la salvación del alma no depende de las obras, sino de la fe en Jesús, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que debemos ignorar el tema de las buenas obras. El tema de las buenas obras, mis hermanos, en la vida cristiana, porque ya han sido creadas por Dios para que andemos en ellas. La bondad se traduce simplemente en buenas obras. Y mi pregunta es, ¿qué has hecho tú por tu prójimo? Si es cristiano o no, independientemente. Mira, y si es un enemigo, mejor, dice la Biblia. Y aquel que, Dios mío, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Que ya no lo soportas, ya no lo aguantas. ¿Qué sé yo? Un hijo, el marido, la esposa, un vecino, un familiar. Dice, ay, Señor, ya no. Mayormente hace el bien, sin mirar a quién. ¿De acuerdo? Porque ese es mayormente la bondad debe de traducirse en buenas obras. Tienes la oportunidad de Dios y el poder para hacerlas, las buenas obras, hazlo. Vas a tener tú un gozo que no puedes describirlo y que no lo vas a poder encontrar en otro lado. El gozo de ser partícipe en algo. Y sabes, tenemos una buena época que lógicamente hoy esta época que viene, pues es una buena época para hacer algo muy bueno. En cuanto a los sentimientos que están muy desbordados, ¿verdad? De regalos, de Navidad. Y hay gente que no cree en la Navidad, ¿verdad? Está bien, si no quiere creer en la Navidad, pues mire, a mí, no vamos a entrar en polémica, a mí tráigame mi regalo y punto. ¿Sí? Si usted no quiere aceptar el regalo que le voy a dar, ah, bueno, pues nomás dígame y no le doy nada, porque no cree en la Navidad. No, eso es broma. Hay mucho en medio de todo este asunto, ¿no? De la Navidad. Pero vamos a gozarnos en este tiempo, porque Jesucristo es la verdadera Navidad. Él es el significado correcto de la Navidad, natividad, de su nacimiento. Ay, entonces, ya lo demás, ya que si las esferas, que ahí se metían los elfos y que se metía, quién sabe cuántas cosas se metían adentro, que se sigan metiendo, a mí no me hace nada. Yo tengo unas esferas ahí en mi casa y jamás he visto que ni que se mueven solitas, ni que giran, ni que se metió alguien. Hasta ahí. Para mí no tienen poder, para usted menos. Cristo es, ¿sí o no?, el Señor de nuestras vidas. Y con eso, mire, que el árbol, es que antes los árboles se sacrificaban a sabe quién. Bueno, eso ya es otro tema, no vamos a entrar en mucha polémica. Pero mire lo que dice, si hay un ejemplo de bondad en la Escritura, es un hombre llamado Bernabé. Un Bernabé. Bernabé. Este hombre, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, ¿ya lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 24. Este hombre, Bernabé, de quien se da testimonio de que era un hombre bueno. Dice aquí la Escritura, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre bueno. Qué bien que dijeran de ti, señorita, joven, mamá, papá, que dijeran, él es un buen hombre, es bueno, es misericordioso, es bondadoso. Porque este Bernabé era un hombre bueno, pero era lleno del Espíritu Santo y era un hombre de fe. La bondad de Bernabé entonces era conocida. Y aunque en la Escritura no se habla mucho de él, las Escrituras nos dan detalles de ello. Por ejemplo, la primera vez que aparece, lo vemos que él vende sus propiedades para sustentar las necesidades de la iglesia donde él estaba. Eso sí es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que vendía sus propiedades y los vendió, todo lo que él tenía, para ayudar, para sustentar a los pobres de la iglesia. Gente que ni siquiera conocía. Así era en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé. ¿Está conmigo? Hechos de los Apóstoles, 4, 36. Su nombre correcto era José, pero le cambiaron por Bernabé, que traducido es, ¿hijo de qué? Oh, hasta el nombre tiene que ver. El significado de su nombre. Yo quisiera que me llamaran Bernabé, pero me llamo Chuy. Me llamo Jesús. Bueno, es un bonito nombre, desde luego. No, no estoy demeritando, pero hijo de consolación, significaba eso. ¿Qué significará tu nombre? Te lo dejo de tarea. No, vamos a meternos en tú lo puedes. A ver, ¿qué significa mi nombre verdaderamente, no? Algunos significan amargura. A lo mejor todos pueden significar terror. No, no sé. Que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bondad en la mejor de las expresiones. Eso lo hizo el Espíritu Santo en su vida. El vender lo que tenía porque vio necesidad. Vio que su gente necesitaba, ahí había una escasez tremenda y lo puso a los pies de los apóstoles. Más adelante, a Bernabé mismo lo vemos ayudando a Pablo a incorporarse a las filas de los cristianos porque desconfiaban de él. Hechos 9:27. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, el hijo de la consolación, el bondadoso, el bueno. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo, dice, a los pies de los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que no lo querían a Pablo? Porque si no, este nos va a matar a todos. ¿Para qué lo trajeron? Y Bernabé ahí estaba, no, él es un buen hombre, ya el Señor lo cambió. Él, obrando, intercediendo por los demás. Con un corazón tan grande que no lo podían detener en la obra que él estaba haciendo. Y a lo mejor a Saulo lo querían desechar y no lo querían. No, no, sácalo de aquí. Él es un traidor. Él es un espía. Y Bernabé, no, espérenme, yo lo vi cómo él hablaba del Señor. Él verdaderamente tuvo una conversión correcta. Vean ustedes el corazón de Bernabé, mis hermanos. Intercedía, oraba por los que necesitaban. Ahí le echó la mano a Pablo. Dicen, bueno, entonces por la intervención de Bernabé, a Saulo lo aceptaron en las filas. Si no, ¿qué hubiera sido de Pablo? Lo hubieran corrido y él hubiera salido como muchos salen de las iglesias, ¿no? No, verdaderamente ni me hicieron caso, ni me ayudaron, ni siquiera se dieron cuenta que yo aquí estaba. Mis hermanos, necesitamos Bernabés en las iglesias, hijos de consolación, que estén dispuestos a interceder, a orar, a preocuparse, a ayudar, desinteresadamente, claro. Tú pudieras ser un Bernabé. Tú pudieras ser aquel que intercede delante de Dios y que ayuda a que no se sienta mal la persona, y que puedes hacer todo porque esa persona esté contenta, pues esté bendecida también. Y ahí estaba Bernabé intercediendo por Pablo. Posteriormente es enviado a consolar y animar a los creyentes en Antioquía. Antioquía es una de las primeras congregaciones que se levantaron en el antiguo imperio. Antioquía, y ahí estaba la iglesia floreciente con muchos vaivenes, situaciones difíciles, y se necesitaba un Bernabé. Y ahí estaba a lo mejor en disputa muchas cosas y no hallaban cómo suplirse entre ellos necesidades, y había un Bernabé que podía ser como el soporte de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Mis hermanos, no hay cosa más triste en una iglesia que la ausencia de un Bernabé, un hombre, una mujer de consolación, que pueda bendecir, que pueda ayudar. Cuando hay esa ausencia de amigos, de hermanos en la iglesia, esto se vuelve un caos. Porque este sabe más, porque él no sabe, porque él sí sabe, y porque él llegó primero, porque él acaba de llegar, y quién se cree que es él, y por qué a él sí, y por qué a mí no, y por qué hacen esto, y por qué no nos consultas, y qué van a hacer con todo, a ver, tráiganme cuentas. Y ahí estaba un Bernabé, ayudando, dispuesto a ser parte de lo que Dios verdaderamente quería hacer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro, era donde estaban ahí los apóstoles. ¿Sí? Donde se empezó de ahí salieron todos, y Antioquía estaba lejos. Entonces, los de Jerusalén escucharon algo muy interesante. ¿Sí? Escucharon la gracia de Dios derramada en Antioquía. La gracia de Dios derramada en esa iglesia. Entonces, los de Jerusalén, que eran ahí como el liderazgo, escucharon y dijeron: vamos a hacer algo. Tenemos que mandar a alguien porque es necesario. Que alguien vaya y aporte y ayude. ¿A quién mandaron? Bernabé. No mandaron al exorcista y no, que tú ve y tú echa fuera demonios a todos los que ahí, y tú ve y haz esto y tú, y sacaron a esta. No, mandaron a Bernabé, al hijo de consolación. Se necesitaba esa consolación. Aquel que obra buenas obras para Dios, aquel que hace buenas obras, aquel que intercede, aquel que tiene un corazón bondadoso, Llegó la noticia, entonces, estoy leyendo Hechos 11:22, la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este pues cuando yo y vio qué, ¿qué vio? La gracia de Dios. ¿Cómo que a los gentiles, cómo que a los no judíos también el Señor se derramó? Oigan, ¿cómo que en Santa Fe hay una iglesia también? ¿Cómo que en Santa Fe Dios está haciendo grandes cosas? Órale. Vamos, yo quiero, hermanos, que esta iglesia y las iglesias cristianas que verdaderamente predican a Cristo como el Señor se puedan oír y se escuchen que allá hay buenas cosas. Vamos, ¿sí o no? Yo quiero estar donde está la gloria de Dios. Yo quiero estar donde Dios está manifestando. Yo quiero estar donde Dios está haciendo algo tremendo, ¿o no? Me acuerdo en algunas ocasiones en la iglesia central, por alguna razón, estoy hablando de tiempo atrás, alguna razón no podía ir porque algo pasó, o yo tenía que salir fuera, entonces, ya cuando llegaba, me platicaban, ¿qué crees? El domingo estuvo tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pasa así, mira, y que el Espíritu Santo se movió de una manera tremenda. Y me daba tanto coraje de haber salido. ¿Por qué no estuve? ¿Me la perdí? Si usted no está en el lugar y en el momento adecuado que Dios quiere, usted se la va a perder. Aquí enviaron a Bernabé a ese lugar de Antioquía donde la gracia, dice aquí, de Dios se había derramado. La gracia estaba siendo de una manera manifestada y poderosa, mis hermanos. Una iglesia floreciente, una iglesia con ánimo, una iglesia con poder de Dios. Yo le digo algo, mis hermanos. Estamos aquí, pero tenemos que avivarnos. No permitir que el fuego de Dios se apague, que el don de Dios se apague en nuestras vidas. Todo esto de ir y ayudar es un soplo de Dios que enciende nuestro fuego. Porque usted, si no lo hace así, se va a convertir en un religioso, un fanático, un fariseo. Pronto para condenar. Pronto para, si ¿sí sabe las escrituras? Pues sí, mijo, póngalas en práctica. Con lo poquito que te supieras con ese versículo, ve afuera y ponlo en práctica. Suficiente, ¿no? No dejemos que muera, que se apague ese fuego. Aquí dice que lo enviaron a Bernabé y él vio la gracia, el don, el favor de Dios derramado ahí en Antioquía entre los hermanos. ¿Cómo es posible que Dios está cambiando a esa prostituta? ¿Cómo es posible que Dios está transformando a ese hombre que era un adúltero? ¿Cómo es posible que ese joven ha estado siendo renovado en su forma de pensar de las cosas? Así es. Ese es el lugar, en lugar de Dios, donde Dios hace la obra. Dios tiene que hacer cosas mejores en su vida. ¿Está de acuerdo? Todo lo que Dios pone es para manifestar su poder en las vidas de cada cristiano. Entonces ahí está. Dice aquí al final del verso 23. Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos aquí a Bernabé obrando, haciendo la labor que Dios le llamó. Fue Bernabé quien apoyó a Pablo en el ministerio apostólico, que le dio a ambos el Señor, convirtiéndose en un instrumento clave para llevar el evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 13, termino con ese texto, Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire, profetas y maestros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? ¿Ven ustedes quién dijo? El Espíritu Santo. Oigan, ¿entonces el Espíritu Santo habla? Claro, porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Nunca lo debe olvidar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hizo? Dijo, no sopló y aventó un airecito. ¿Sí? Y salió una florecita blanca ahí. ¿Me entiendes? No hubo un airecito ahí que, ay, sentí que olía a rosas. Son puras mentiras. Dice aquí claramente que el Espíritu Santo, ¿qué? Habló. Mis hermanos, antes de lo que le precede a esto, que ministraban ellos al Señor y ayunando. Vean ustedes la condición en la cual es Dios, a través de su Espíritu Santo, puede hablarnos. Es ministrando a Dios, ayunando. Mis hermanos, si venimos sin ganas de cantar, o venimos gruñones, enojones, y bueno, pues yo vine porque, si no, no me dan domingo. O no sé. Y no venimos con ánimos de levantar las manos, de cantar. ¿Cómo queremos que Dios hable a nuestras vidas? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Eh? Dice que ellos ministrando y ayunando, o sea, actitudes de buscar a Dios. Las mañanas de los sábados se están poniendo buenas. Estamos orando. A lo mejor dice, no, yo para hacer esas oraciones yo mejor en mi casa. Usted no sabe lo que es orar en equipo. Estamos orando, estamos clamando a Dios. Dios es el que hace la obra, no nosotros. Y miren, estamos teniendo buen tiempo. Así es que, si puede, véngase. Sábados, 8:30 a 9:30. Una hora, mis hermanos. No le estamos pidiendo que se venga todo el día. Una hora. Se viene a orar con nosotros, a interceder, cantamos, adoramos al Señor y ponemos peticiones delante de Él. Y yo creo, y estamos confiando, mi esposa y yo, que estamos viendo manifestaciones poderosas de Dios en donde se le busque de todo corazón al Señor. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, entonces el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé. Otra vez, Bernabé. Vean ustedes que iba a la par de Saulo, de Pablo. Bernabé y a Saulo, para la obra a la que los he llamado. Entonces, ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron? Los enviaron. Mis hermanos, cuando nosotros vamos bajo el poder del Señor, vamos a hacer la obra, vamos a ser efectivos. Porque los frutos del Espíritu están en nosotros, como Bernabé, como el hijo de consolación, como el que estaba haciendo la obra. Él fue y Dios lo usó y Dios obró en él para traer paz ahí entre, inclusive se separaron después Bernabé y Pablo, Saulo, se separaron por una discordia porque Saulo se quería llevar a uno y le dijo, no, espérate, llévate lo que tiene. No, yo no me quiero llevar a, porque había en disputa porque no quería Pablo llevarse a alguien. Y Bernabé decía, llévate lo que tiene, no hay problema, ya el Señor lo cambió. Total, Saulo era de otro carácter. Dijo, no me lo llevo. Yo no quiero llevar renegones, ni gruñones, ni gente que no se ve que quiera. Y Bernabé, ay, Saulo, tranquilo. Mira, él ha cambiado, dale chance. No, ¿qué chance le voy a dar? Entonces, optaron porque dijeron, mira, ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza. Y cada quien vayas a su ministerio. Órale pues. Saulo se agarró por un lado con otro y Bernabé se agarró con otro y extendieron el evangelio. Quedaron en buenos términos. Pero Saulo, bueno, Pablo fue guiado por Dios también, pero Saulo también fue guiado por Dios e hizo la obra de Dios. Mis hermanos, si vamos a hacer buenas obras, tendrá que ser bajo la guía del Espíritu Santo. Ser buenos. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Yo le voy a pedir a los músicos rápidamente que vengan.